Hola a todos, bienvenidos una vez más a una charla de Bumi con una persona que es tan, tan importante para mi vida y para mi ejercicio profesional, tanto como para mi vida afectiva, que es mi socio y amigo del alma, Edgar Enrique Díaz Méndez. Bienvenido, amiguito, a Bumi.
Hola, ¿cómo estás? Qué bonitas palabras. Y son de ida y vuelta.
Igual tú ya has estado en Bumi en muchas de las meditaciones, pero nunca habíamos tenido una charla. Estábamos esperando cuál era ese momento y también vamos a tener más cosas contigo más adelante.
Eso, sorpresas, sorpresas.
Querido Edgar Enrique Díaz, estamos aquí y yo he querido hacer este video contigo porque eres uno de los gestaltistas que más respeto, que más admiro, del cual más he aprendido. Y por lo mismo, quiero hablar contigo en relación a qué es la terapia gestalt y cómo la terapia gestalt nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Pero antes, para quienes no te conocen, quisiera que nos contaras un poquito de cómo ha sido tu formación y cómo ha sido tu inquietud en la vida para llegar a este camino.
Bueno, ha sido un largo recorrido. Yo soy psicólogo de formación. Por cosas de la vida llegué a la carrera. Me dediqué mucho a la parte escolar y ahí comencé mi formación, podemos decirle formal, como terapeuta en universidad. Soy terapeuta sistémico de formación y cuando estaba en mis supervisiones, mi supervisora me dice: Chino, usted la técnica la maneja divinamente, la maneja al hilo. Ahora lo que le falta es trabajarse usted. Ya es tiempo de dejar como la formalidad de lo técnico, eso está cubierto. Y me dice: ¿por qué no hace una búsqueda donde haya una formación de algún estilo donde pueda revisarse usted como persona? Que lamentablemente las universidades a los psicólogos como que nos mantienen invictos sin tocar nuestros temas personales, y pues uno se viene a dar cuenta ya después de un ejercicio, después de ya estar ejerciendo. Y por cosas de la vida me encuentro con la formación en terapia gestalt o gestalt o como le quieran decir.
O gestalt
o como entre más fifi, pipi is nice pueda sonar. Y fue un súper revolcón en mi existencia. Ahí hice mi formación. Y viene algo que para mí es muy importante siempre contar, y es que cuando yo comienzo mi formación como terapeuta gestalt, inicio al mismo tiempo mi formación dentro de la espiritualidad ignaciana, como católico, y la formación, la revisión mía desde la terapia y desde lo espiritual, que al final para mí resulta siendo lo mismo. Y uno de mis grandes referentes, que es Anthony de Melo, pues tenía el mismo camino. Él era terapeuta gestalt y seguía la espiritualidad ignaciana. Wow. Entonces para mí fue muy importante. De esto ya van a ser 16 años de haber comenzado, 17 años de haber comenzado mi formación como terapeuta gestalt. Después fui profesor, formador y acompañante de la terapia gestalt y también acompañante espiritual, lo que ha sido un camino bien bonito que ha complementado mucho mi ser o que me ha ayudado mucho a comprender mi ser y a llevar una vida un poco más tranquila y un poco más humana, para mi gusto.
Bueno, eso, fíjate que tantas veces que hemos hablado, yo creo que ese origen de cómo llegaste a la gestalt nunca lo había escuchado yo antes.
Nunca te lo había contado.
Nunca sí. Me lo habías contado. Bueno, y quiero preguntarte, en tus palabras, ¿qué es la terapia gestalt? Porque yo creo que hay más de... Siempre que yo digo, estudié terapia gestalt, de repente hay unos que saben y otros me dicen, eso es para la maternidad, para la gestación. ¿Qué es la terapia gestalt para personas que de pronto desconocen estos caminos y que puedas tú darnos como ese camino más simple, esas palabras más simples, más claras para comprender qué es?
Bueno, para eso hay que entender un poquito la historia de la psicología. La psicología, pues, tiene un origen muy antiguo, pero como ciencia viene como desde el siglo XIX. Y entonces, como todas las ciencias de finales del siglo XIX, lo que busca es como equipararse a las ciencias naturales. Y pues, para ahorrarnos cosas, por muchas cosas, nosotros venimos siendo, la terapia gestal nace del psicoanálisis como referente, pero no siguiendo como, o sea, en su inicio lo tiene, pero por sobre todo nace en una época que viene después de la Segunda Guerra Mundial y entonces también como movimiento social, como movimiento unitario de la humanidad después de tanta muerte, pues vienen y surgen como movimientos que son más dados a la vida y entonces nosotros hacemos parte de las llamadas terapias humanistas. ¿Sí? Es muy importante como comprender esto. Y a la hora del té somos un enfoque, yo diría, alternativo, muy honestamente, no muy agraciado o recibido por la ciencia de la psicología ortodoxa. Pero la verdad creo que aunque hay muchas personas dentro de la misma terapia gestal que tienen esta pretensión científica y demás, yo creo que lo fundamental, sobre todo para la Gestalt que aprendí yo, que fue la Gestalt viva, que viene de Fritz Perls y de Claudio Naranjo, es como un enfoque muy centrado en lo humano. Aunque después con mi maestro, con Eduardo Caravelli, como que pude nivelar, integrar, pero es un enfoque terapéutico muy centrado en las personas, en la humanidad de las personas y en la vida. Eso es fundamental. Pero ¿qué es la Gestalt? Porque pues también hay humanismo, hay enfoques rogerianos y demás. Nosotros lo que tenemos es una terapia centrada en la persona y fundamental en la toma de decisiones. Sea, como que la Gestalt se centra mucho en que nosotros podamos tomar de forma cotidiana decisiones para fluir con nuestra vida. Y tiene unas bases que por eso puede sonar a veces muy similar a otros enfoques. Tiene sus bases en el existencialismo, tiene sus bases, como dije antes, en el psicoanálisis, también tiene una patita en el Zen, el budismo Zen. Y fundamentalmente, la premisa fundamental de la Gestalt es que nosotros podamos estar más aquí y ahora, más conscientes de nosotros mismos y haciéndonos responsables de nuestra propia existencia.
¿Puedes repetir eso? Eso estuvo increíble.
Sea, la premisa es, nosotros tenemos tres bases o tres pilares. Uno es la presencia, que es tener la capacidad de estar aquí y ahora. No antes, no en el futuro, no en el pasado, sino aquí y ahora. Dos, la atención, o sea, tener la atención plena, la conciencia plena de lo que está pasando aquí y ahora. Y la tercera es hacernos responsables de nosotros. Claro, en un principio puede sonar muy chocante y como muy narcisista, como solo importo yo, pero la cosa es que como para nosotros, desde la teoría del campo, yo hago parte del todo, si yo me hago responsable de mí, por ende, estoy haciéndome responsable del todo al mismo tiempo, porque yo no estoy apartado del todo.
¿Cómo sería un ejemplo concreto de eso? ¿Cómo es eso de hacerse responsable y cómo es eso de pertenecer al campo y desde ahí, haciéndome cargo de mí, ser responsable con los demás?
Sí, y aquí voy a meter cositas que vienen también de mi enfoque, de mi formación como terapeuta, sistémico. Y es que nosotros somos parte de un sistema y somos un sistema dentro de un sistema. Somos un todo. Nuestra mente es la que decide cómo partimos el sistema. Eso en sistémica se llama puntuación. O sea, yo decido desde mi mente separarme del todo. Entonces, desde la Gestalt hay un yo y un no yo. Pero el no yo y yo somos parte del campo, somos parte del todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mira lo que está pasando en este momento, por ejemplo, la situación mundial. Una visión superyoica e individualista es yo decido lo que pasa conmigo y es mi decisión. Por ejemplo, vacunarme, usar tapabocas, las medidas de bioseguridad, ta, 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 ta. Pero al mismo tiempo, la decisión que yo tomo a conciencia afecta al entorno también. Tengo una responsabilidad conmigo, pero tengo una responsabilidad con el todo, con lo social. Entonces, las decisiones que yo tome responsable sobre mí van a tener al mismo tiempo una afectación sobre el entorno.
Es casi como hacer mi parte, como que al hacer mi parte y responder por mí y hacerme cargo de mí, yo también estoy haciendo mi parte en el colectivo. Llámese el
Claro.
colectivo la familia, la sociedad.
Mira, hay una cosa que es muy evidente, muy sencilla, y después viene la parte que es un poco más espiritual y trascendente. Pero a la hora del té, si yo me hago responsable de mí, ya por lo menos le estoy quitando el peso de mi responsabilidad a muchos otros. Y eso ya de por sí es una gran ganancia para los demás.
Sí.
O sea, con que yo de por sí deje de ser una carga para el otro, ya es mucho mi aporte al todo. Pero como dices tú, además cuando yo me veo como parte de un todo, yo estoy haciendo mi parte para que todo funcione. Tú me pedías un ejemplo, te voy a dar un ejemplo por ejemplo, los papás, ¿sí? ¿Qué sería presencia en la relación con mis papás? Presencia en la relación con mis papás es reconocer que aquí y ahora yo soy un hombre de 47 años y mi papá tiene 84 y mi mamá tiene 83. Eso es presencia. ¿Qué es lo que suele pasar? Que no soy yo a mis 47, o puede ser, lo habitual es que mi yo de 47 no sea el que tiene problemas con un señor de 84 y una señora de 83, sino que es mi yo de 15 años el que tiene problemas con un señor de 50 y pico y una señora de 50 y pico. ¿Por qué? Porque me quedé en una situación de la adolescencia y lo que suele pasar es que no estoy presente, sino que sigo viviendo allá y entonces en lugar de estar viviendo aquí y ahora. Presencia.
Clarísimo.
Conciencia. Yo no me doy cuenta, no tengo la atención plena en que yo no soy el que estoy teniendo problemas con el señor de ahora, sino que es con el señor de allá y entonces. Entonces, tener presencia sería decir, hoy yo tengo 47. Él tiene 84. Conciencia, reconozco que yo tengo 47, que él tiene 84. Responsabilidad, reconozco que yo ya soy ya un adulto, que puedo hacerme responsable de mí y no seguir haciéndolo responsable a él de mi felicidad. Y ahí están los tres pilares.
Buenísimo. Y ahí en esa responsabilidad cabría, por ejemplo, si yo aquí y ahora soy consciente que tengo la edad que tengo, 47 años, si soy consciente de que hay un adolescente interior que tiene un asunto pendiente con ese padre, responsabilidad sería, voy a ir a trabajar en esto, voy a ir a mirar
Sí.
qué tengo pendiente. Además de quitarle la responsabilidad de mi felicidad, sería también revisar para qué o por qué es que estoy haciendo, todavía esperando que me dé algo que no me ha dado o que, yo qué sé.
Exactamente. Entonces, yo no sé si desde la Gestalt no hablamos de un adolescente interno, pero sí hablamos que necesitamos integrar a este adolescente de 15, 16, y entonces, a diferencia de las otras terapias, que esto es lo que a la gente le cuesta entender, nosotros no trabajamos en el pasado, porque mi tema no es con el adolescente de 15, sino con el adolescente de 15 que aparece hoy. Y eso en Gestalt se llama presentificar. Cuando nosotros trabajamos en consulta, entonces le decimos a la persona, sé, fíjate que es sé, un adolescente de 15 años. No es como, acuérdate cómo eran tus 15 años, porque los 15 años pasaron hace 30 y pico. No es, hoy esta parte desintegrada adolescente de 15 necesita solucionar ese tema con ese padre que está internalizado y que es objeto de proyecto. Bueno, ya estoy poniendo en términos muy técnicos, pero la cosa es que esta parte adolescente necesita ponerse en paz con este padre internalizado para poder fluir. Pero es hoy, no es algo que pasó, porque a la hora del té no es lo que pasó a los 15, es lo que está pasando hoy con mi parte interna de 15. Y por eso cuando trabajamos en consulta, decimos, sé este adolescente de 15, siéntelo y nárralo como si estuviera pasando hoy. Y eso se llama presentificar.
Y al presentificar, entonces, de alguna manera estamos poniéndole foco, para que nos hables de la figura a fondo, ¿no? Estamos de alguna manera trayendo al frente esto que pasa en nuestro interior, ¿sí? Hoy, aquí y ahora, pero de alguna manera no necesariamente lo estamos reconociendo, y es el terapeuta en la terapia que nos ayuda un poco a traerlo al frente para poderlo trabajar. ¿Esa presentificación sirve para eso también?
Exactamente. Entonces ahorita yo les dije presencia, conciencia. Entonces en la Gestalt nosotros hablamos de consciente, es en lo que tengo puesta mi atención. Inconsciente, a diferencia del psicoanálisis y de otras corrientes que también hablan de inconsciente, inconsciente es lo que no está consciente. Sí, no estamos hablando de preconsciente, inconsciente, consciente. No, es conciencia, es como si yo tuviera una linterna. Conciencia es lo que la linterna alumbra. Inconsciente es todo lo que está en el fondo y no está iluminado. Entonces, por eso cuando ahorita tú hablas de figura a fondo, figura es lo que yo alumbro y tengo consciente. Fondo es lo que no alumbro y tengo inconsciente. Entonces, como dices tú, cuando presentificamos, lo que hacemos es ir girando la linterna para irle dando más luz a esto que está inconsciente, volverlo consciente y trabajarlo. Y cada vez que haya más luz. Ahora, no siempre puede haber una luz plena. Porque nosotros tenemos una conciencia limitada. ¿Sí? Dentro de nuestra humanidad, porque para la Gestalt se trabaja con lo que hay aquí y ahora y con lo evidente. Yo no puedo tener conciencia plena de todo. Si yo te estoy escuchando, yo estoy haciendo conciencia de lo que tú me dices, pero o te escucho a ti o me escucho a mí. No soy un superhombre que tengo conciencia plena y ampliada, no, es alternada. Entonces, para que haya algo en luz, tiene que haber algo en sombra, siempre. Lo que pasa es que nosotros lo que buscamos con la linterna es que podamos reconocer eso que está en sombra y saber que ahí está, y eso se llama en la Gestalt integrar. Bueno, lo primero es verlo, después es integrarlo, es decir, sí, eso también hace parte de mí.
Eso me hace pensar en una pregunta que me hace una amiga y dice, ay, pero es que uno empieza este camino de conciencia y uno cuándo acaba, o sea, dice ella como qué cansancio, ¿no? Es como sale otra cosa y sale otra cosa y sale otra cosa. Entonces, cuando hablas de que no se puede tener una conciencia, no podemos tener una conciencia plena, sino que vamos de alguna manera alumbrando pedacitos de nuestra vida. Y pensando en la pregunta de esta amiga, finalmente la Gestalt entonces no solo es un enfoque terapéutico, sino es una manera de relacionarme con la vida y conmigo.
Sí. Lo que pasa es que además es un enfoque muy contracultural. Muy contracultural. Cuando yo hablo de que no tenemos conciencia plena, es porque nosotros tenemos una limitación. Sí, por eso ponía el símil de la linterna. Nosotros no tenemos un sol para iluminar todo, y si tuviéramos un sol para iluminar todo, solo podemos ver las cosas de forma limitada. O sea, si yo estoy aquí hablando contigo y te estoy viendo a ti, mi decisión es ponerte atención a ti y no a Felipe que está allá. Si yo llegase a ampliar y los viera los dos, tendría conciencia de ti y de Felipe, pero me tocaría alternar la cabeza o echarme más para atrás, pero igual si me echo más para atrás, dejo de prestarle atención a lo que está a mi espalda. Nunca vamos a tener una conciencia de todo al tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Para que lo pongamos en esos términos.
Y de alguna manera, pensando en la pregunta de mi amiga, es como hacer las paces con que vamos descubriendo lo que vamos pudiendo ver.
Exactamente.
Y vamos trabajando e integrando, como decimos los músicos, piano, piano, ¿no? De a poquitos.
De a poquitos. Y fíjate que, ¿por qué te decía que es muy contracultural? Porque nosotros tenemos una idea de logro, de vamos a llegar a algún lado. Y resulta que en una terapia que plantea el aquí y el ahora, uno nunca va a llegar a ningún lado.
Sí, llega aquí y ahora.
Es que no hay más. ¿Sí? Uno se puede volver medio no. Esto puede ser muy confrontador porque si tú te das cuenta, el niño de 15 años ya no existe. Hoy no existe. Y yo alguna vez te lo decía a ti, que puede ser muy fuerte, el día que yo no estoy contigo, tú no existes. ¿Por qué? Porque no te veo. Y tú estarás en tus cosas y yo estaré en las mías porque no te puedo estar poniendo atención. Obvio, yo sé que existes, pero a la hora del té, en lo práctico, si yo estoy pensando en ti, en mi mamá, en mi papá, dejo de estar donde estoy y la invitación es estar aquí ahora. Entonces, es muy contracultural en el sentido de que uno nunca va a llegar a ningún lado. No hay un logro. A mí me encanta una frase de Suzuki, que es uno de los padres del...
¿Suzuki Roshi?
Roshi, del Zen.
El Zen.
Que dice, la vida es como montarse a un barco que va a zarpar y se va a hundir. Esa es la gestalt. Sí, es como, lo único que tenemos cierto, es que nos vamos a morir.
Es verdad. En eso es muy budista, ¿no? El enfoque, ¿no?
Súper budista. Y no hay cielo, no hay más allá, no hay reencarnación, no hay nada. ¿Por qué? Porque solo hay aquí y ahora. Sí, ya me ocuparé allá y entonces y reencarno. Ya me ocuparé allá y entonces el día que me muera. Pero hoy, aquí y ahora, lo que hay es lo que hay. Sí, ayer una paciente súper bonita, esa es su conclusión y su mantra terminando la sesión fue, pues esto es lo que hay. Ay, que yo quisiera tener un apartamento para vivir sola, pero pues no tengo con qué. Entonces lo que hay es que vivo con mi papá. Ah, es lo que hay. Pelear contra lo que hay es una de las causas de nuestra insatisfacción.
¿Y cómo se conecta eso, ese aceptar lo que hay? ¿Sí? Ese aterrizar al presente y a la hora, ¿sí? Al momento y al lugar en el que estamos. Con ese deseo de las personas de pronto de llegar a una consulta a querer revisar o a incluso cambiar algo en su vida que les está atormentando, les está costando. ¿Cómo se hace esa? ¿Cómo funciona esa simbiosis? O si la hay o si no la hay, entre estar aceptando lo que hay a la vez, abrirme a otras maneras. Si reconozco que hay unas maneras que me están dando unos mismos resultados de dolor, de insatisfacción o de desconexión o de conflicto, y yo de repente digo, uy, quisiera revisar esto, pero a la vez, ¿cómo integro esa aceptación versus de repente abrirme a lo nuevo o a lo diferente o al cambio? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que lo primero es como tener una gran honestidad con el paciente y con la persona que viene a consulta. Si entro el encuadre, siempre para mí la pregunta vital y fundamental es ¿tú qué quieres? Uh-huh. Ojo, no siempre lo que el paciente quiere es lo que va a lograr. De pronto llega un punto en el que él dice, oiga, ¿sabe qué? Me di cuenta que en el transcurso de las sesiones yo no podía cambiar esto. ¿Sí? Y en el encuadre es muy importante también uno ser muy honesto en decirle yo puedo esto y esto no puedo. ¿Sí? Recuerdo mucho alguna vez una paciente, bueno, muchos pacientes que vienen y dicen, es que tengo un problema con mi esposo o mi esposa. Ah, muy bien, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos hacer para que cambie? Y es como,
No te puedo
Presencia,
ayudar.
no te puedo. Conciencia, no te puedo ayudar. Y sobre todo responsabilidad, no te puedo ayudar. Entonces, lo más responsable que yo puedo hacer es decirle, no puedo ayudarte en hacer que el otro cambie. Lo máximo que puedo ayudarte es desde las tres premisas, es a que tú te des cuenta cómo es que tú estás metido o metida en un ciclo de dolor, de un ciclo neurótico. Y desde ahí te puedo ayudar. Otra señora alguna vez me dijo, es que yo vengo a que tú le des consejos a mi sobrina. Le dije, pues es más gratis pedirle a un tío, una tía o un amigo. O sea, pagar 170 mil pesos para que te dé un consejo. Eso lo hace gratis Lucía Nader, eso lo hace gratis Annie Acevedo, eso lo hacen gratis los psicólogos de televisión, que sin contexto, sin ayuda y desde un lugar de poder, te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Yo no, eso no lo hago porque la Gestalt como mi estilo de vida y yo soy, tengo mi estilo de vida fundado en la Gestalt, hace que yo no le dé consejos a nadie que no me lo pida o a nadie a quien yo no desee darle un consejo, porque ¿quién soy yo para decirle al otro cómo vivir su vida? Si a duras penas sé cómo vivir la mía, me voy a poner yo a decirle a otro cómo vivir la de ellos. No.
O sea que la figura ahí del terapeuta desde la Gestalt, ¿cómo es?
A ver, nosotros desde la Gestalt buscamos que la persona pase del apoyo externo al autoapoyo, o sea, hacerse responsable. Desde la Gestalt, hacerse responsable de uno y de sus procesos se llama tener autoapoyo. Claro, una persona que viene pidiendo ayuda tiene una muy baja capacidad de autoapoyo. Si no, no estaría pidiendo ayuda. Viene en un lugar vulnerable. Y por eso es tan delicado ser terapeuta, porque cualquiera puede decir cualquier barbaridad y el paciente se lo va a creer. Por eso nosotros no diagnosticamos. Porque diagnosticar de por sí, aunque hay unos momentos, por ejemplo, cuando ya nos metemos en temas de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y demás, pues venir a decirle a un otro dentro de un campo tan limitado que es un diagnóstico, y en esto estoy seguro que me van a crucificar el resto de corrientes. Me tiene sin cuidado. Nosotros somos mucho más descriptivos, ¿sí? Entonces, el papel del terapeuta, nosotros tenemos dos papeles fundamentales. En la Gestalt todo se funciona de a dos. Tenemos un lado que podemos llamar femenino, que es un lado que contiene, que es un lado que escucha, que no juzga. Jamás un terapeuta gestáltico va, bueno, jamás es un decir, digamos que por principio de la terapia
Por
gestáltica
principio, sí,
nosotros no
que somos
juzgamos.
humanos ante todo, ¿no?
Sí, podemos juzgar callados. Porque uno no puede hacerse responsable de lo que piensa. Uno puede hacerse responsable de lo que hace con lo que piensa. Yo puedo llegar a pensar que bruto, pero decírselo, no. Entonces, tenemos este lado que contiene y escucha, y tú que estuviste en formaciones en Gestalt, sabes que es lo más difícil aprender a hacer silencio, a estar presente, a escuchar, a que el otro pueda desplegar su otredad tranquilamente sin sentirse juzgado. ¿Sí? Ese es nuestro lado femenino y nuestro lado masculino es el que bombea, es el que confronta, es el que de vez en cuando dice, mira, esto es lo que tú dijiste, esto es lo que te está pasando. No porque yo lo vea, sino porque tú lo dijiste.
O
¿Sí?
sea, que el terapeuta es
Nosotros.
como un gran testigo del proceso del otro.
Sí. Lo que nosotros buscamos desde la Gestalt es que las personas puedan desarrollar ese lugar de testigo que comienza siendo una proyección en el terapeuta y que poco a poco lo van internalizando para ir descubriendo desde ellos mismos esa voz de conciencia y esa voz de testigo que es súper zen. O sea, es muy budista. Entonces nosotros contenemos, confrontamos, contenemos, confrontamos, contenemos, confrontamos, dando cabida para que el otro vaya desarrollando su propio musculito para contenerse y para confrontarse.
Qué bonito eso, o sea que la relación en terapéutica con un terapeuta gestáltico no es de el terapeuta y el consultante, sino es una relación de encuentro, podríamos decir horizontal, en el sentido en que son dos seres en un campo que se encuentran, en donde el terapeuta de alguna manera lo escucha, lo contiene, lo confronta, para que el otro desarrolle esta capacidad de presencia, conciencia, responsabilidad que deriva en ese autoapoyo?
Sí y no. Porque digamos que esto suena muy ideal.
Ajá.
Y no, es como así.
Ok.
¿Por qué? Porque cuando una persona llega a consulta, definitivamente sus niveles de conciencia, de atención, de responsabilidad, de pronto ha venido muy cascado en la vida, pues obviamente uno necesita ubicarse en un lugar un poquito más arriba. ¿En qué sentido? Uh-huh. En que yo soy el que hago conciencia de lo que está pasando contigo. No podemos ser pares en ese instante.
Ok.
¿Sí? Pero cuando la persona empieza a tomar autoridad sobre su existencia, ¿sí? Cuando tú hablas de tu vida y realmente la que tiene autoridad, pasas acá. ¿Sí? En la sistémica y en la Gestalt no existen estos estados ideales, sino el movimiento.
Ok.
¿Sí? La Gestalt de por sí es un movimiento permanente. Nosotros estamos buscando equilibrios en nuestra vida, pero nunca estamos equilibrados. La Gestalt en la toma de decisiones se basa en un principio que no es de la Gestalt, sino que es piagetiano, que es el de la equilibración, la homeostasis. Mm. Nosotros estamos como seres vivos en procesos homeostáticos de subidas
constantes.
El único momento en que un ser está en equilibrio es cuando se muere.
O sea que esa búsqueda de alguna manera que me parece cercana a la de tratar de subir el Everest y llegar a una meta, del equilibrio, no es un lugar al que llegamos, sino son momentos que transitamos, que experimentamos, y probablemente, a ver, te voy a decir esto, a ver tú qué opinas, la Gestalt para nuestra vida cotidiana quizás a lo que nos sirve es a volver, porque de pronto en este movimiento, de repente si me alejo mucho a veces de esto que me hace bien, de estar en contacto conmigo, de repente la Gestalt lo que me ayuda es a volver a reconectar conmigo. O sea, ¿cómo es ese movimiento? Cuando tú dices que es movimiento, es porque el equilibrio no es estático, sino
que... El equilibrio nunca es estático. Piaget decía que es como así. Yo lo que digo es que nosotros estamos buscando constantemente la equilibración. Ejemplo muy básico desde la Gestalt, desde lo físico, porque Fritz Perls, el creador, era médico. Si nosotros inhalamos, estamos inhalando porque nuestro cuerpo siente que hay una necesidad de ingreso de oxígeno en el cuerpo. Entonces lo que busca es un equilibrio en el ingreso de oxígeno y la salida de CO2. Pero tan pronto estamos llenos de oxígeno, el mismo cuerpo produce CO2 y entonces necesita exhalarlo. Y entonces el movimiento es constante. La respiración es el mejor ejemplo de equilibración. Uno no puede decir, voy a tomar aire, porque el aire es buenísimo, porque yo no. Cuando tengo hambre, mi cuerpo tiene una sensación y desde el cuerpo tengo la sensación de que necesito el ingreso de comida, y llega un punto de equilibrio cuando digo ya fue suficiente, dejo de comer, y entonces después vendrá otro proceso de equilibrio y es tengo que cagar. Y así, pero no hay un estado ideal. Nosotros necesitamos estar en un movimiento constante, porque para la Gestalt no hay un uno. Fíjate que ahorita tú decías, acordarme que esto me hace bien. Allá y entonces te hizo bien. Uh-huh. Hoy, no sé. Lo que pasa es que ya sé que en mi repertorio existe esa posibilidad. Pero fíjate, si yo me quedo con que yo sé que a mí me hace bien tal cosa, dejo de estar presente por estar allá y entonces.
Por ejemplo, si yo sé que me hace bien caminar y yo digo, bueno, amanecí, chueca, cansada, voy a caminar porque eso sé que me hace bien, dejo de entrar en contacto con mi cuerpo, aquí y ahora, con mi ser, y y de repente darme cuenta, lo que necesito es estirarme, o lo que necesito es estar quieta. Quizás la necesidad del momento no se aborde con eso que ya sé que me hace bien, como salir a caminar. Y entonces de esa manera yo estaría no atendiendo el presente por pensar que esto es lo, así es como yo me atiendo o así es como me pongo bien, por así decirlo.
Exactamente.
Es que me parecía importante hacer como, como este movimiento laberíntico, porque creo que ahí hay un reto muy grande. Hay un artículo que yo escribí que se llama La tiranía del bienestar, y es como nos confundimos pensando que esto que me hace bien es lo que siempre tengo que hacer, pero hay una pérdida a veces de contacto de en este momento qué es lo que significa bienestar para mí.
Claro, y fíjate que, bueno, pero es que ahí vamos a ver dos cosas. Una es que si nos quedamos en el aquí y el ahora, puede que nosotros, aunque podemos vivir en el aquí y el ahora, también tenemos responsabilidades y compromisos a largo plazo. Por ejemplo, yo hago deporte, ¿sí? Yo hago un deporte que se llama trail running. Tengo que correr, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una carrera en 15 días. Entonces yo necesito prepararme para la carrera de 15 días. Entonces puede que yo hoy, aquí y ahora diga, uy, no, pero hoy no amanecí con deseos de pararme a trotar. Pues sí, pero tengo una responsabilidad allá y entonces que hace que aquí y ahora asuma la responsabilidad con el compromiso adquirido. Y entonces me paro a trotar. Así hoy, aquí y ahora, no me den ganas. Que si no me vuelvo también un amarrado del placer, y ese es un gran riesgo. Voy a poner otro ejemplo que es más social. Este siempre se lo digo a los pacientes. Ninguna mamá, y reto a que alguna me diga que sí, se para a las 3 de la mañana siempre muerta de la dicha a cambiarle el pañal a su hijo y a ponerle una teta para que se la muerda. No. O sea, no es que una mamá, si es a poner la teta, si es a cambiar el pañal, puede ser papá o mamá. Ninguno de los dos va a decir como, ¡ay, qué emoción! Mi necesidad de pararme a alimentar a mi hijo y cambiarle el pañal, que huele horrible, está siendo satisfecha. No, pero yo tengo una responsabilidad porque lo que le pase a mi hijo también es parte de mi responsabilidad. Para nosotros desde la Gestalt, esa es una de las bases de la neurosis, y es que yo tengo una responsabilidad con el otro o con lo otro y una responsabilidad inmediata conmigo. Cuando yo solo atiendo mis necesidades personales, que la Gestalt muchas veces se ha confundido con, pero es que yo tenía necesidad y entonces vine y le zampé un beso a una vieja en una fiesta. Eso se llama egotismo.
Muy importante.
Porque el egotismo es que yo solo atiendo mis necesidades personales y pierdo atención y conciencia al otro. Por eso yo te decía que es alternado. Si yo solo le paro bolas a los demás y dejo de pararme bolas a mí, eso se llama confluencia. Entonces ahí es donde viene el tiro. Por eso es que se necesita conciencia plena en que yo decido, y por eso te decía, la Gestalt se fundamenta en la toma de decisiones en que yo decido si yo me quedo en paz atendiendo a mi hijo y el cambio de su pañal o a mi hija, o asumo la responsabilidad de voy a dejarlo llorar un ratito porque no huele a que haya que cambiar el pañal, a que no tiene hambre, sino que está teniendo un sueño leve. Lo oí que lloró, pero se quedó dormido.
O sea que en eso que tú hablas es muy importante, y pensando en cómo la Gestalt ayuda a nuestra vida cotidiana, precisamente es cómo decido teniendo en cuenta mi necesidad, teniendo en cuenta mi responsabilidad. O sea, no es porque quizás, bueno, cuando hemos estado en estos entornos gestálticos también puede haber esta confusión del yo que siento, yo que quiero, yo que necesito, y un poco quedarse ahí. pero entonces esto sí implica, sí es ecológica, en el sentido en que sí hay una gran noción de qué es lo que pasa también en relación al otro.
Claro, es súper ecológica. Yo ahí sí, estrellita, carita feliz para Eduardo, mi maestro, que me ayuda a solucionar eso en mi vida. Desde la teoría del campo y desde reconocer que el otro también es parte. Ahí es donde viene la parte compasiva. Cuando yo decido, no puedo decir animalmente desde mis necesidades únicamente, porque si no me convierto es en lo que los psicoanalistas llaman una vivencia desde el principio del placer. Que eso es lo que tienen los bebés. Uno se vuelve adulto en tanto sabe a veces aplazar el placer. O frustrarlo. Entonces, la Gestalt nos invita a estar muy en conciencia, fíjate, la atención puesta en mí, en el otro y en las consecuencias que puede traer. Ahora, quiero meter un término más y es el término introyecto. Los introyectos son mandatos que nosotros tenemos en nosotros y que no hemos digerido, no hacemos conciencia, no los elaboramos. ¿Por qué lo quiero meter en este momento? Por algo que tú hablaste del bienestar y porque los mandatos son los que nos rigen de forma inconsciente. Los mandatos están inconscientes, uno no se da cuenta y uno dice, ay, pues porque así son las cosas. Son así como, ah, es que primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso es un introyecto. O es que uno se debe a los amigos, a la familia y el servicio. Eso es otro introyecto. Entonces, es muy importante estar atento a cómo estos mandatos, que son ideas que yo no he procesado, que no he presentificado, pueden ser los que estén tomando decisiones por mí y no soy yo quien toma decisiones de forma consciente.
O sea que, en parte, todo esto es un camino de autoconocimiento y de autoconciencia y de autoapoyo.
Y de auto, para decidir. Todo.
Es el parqueadero, como dices tú.
Es el parqueadero.
Es el parqueadero para decidir. O sea, es como tomo conciencia de mí, de lo que pasa, de lo que pasa con lo que hago. Y también desde ahí decido, porque me encanta que haya salido este tema de que no es nada más seguir la necesidad y punto. A veces es importante saber si la aplazo.
Claro.
Si no la atiendo, si la frustro, porque hago parte de algo más grande.
Claro. ¿Sí?
Y eso también se vale y es parte de las decisiones, pero hay esa primera instancia en donde me doy cuenta de mí. No nada más sigo el cassette de es que uno se debe a los hijos. Me doy cuenta de mí, probablemente es que jartera pararme a las 3 de la mañana, estoy cansado. Y a la vez me voy a parar a atender a ver qué es lo que está pasando y por qué llora. O sea, no excluye a uno ni a otro, más bien incluye.
Incluye. El nombre original, el nombre Gestalt surgió después de un poco de tiempo porque era parte del psicoanálisis. Y uno de los nombres originales que pensó Pearls era terapia integrativa. Nosotros somos por principio un enfoque integrativo. No excluyente, aunque paradójicamente dentro del enfoque hay unas disputas internas, pero bueno, eso es anecdótico.
La humanidad.
Sí, es la humanidad. Entonces sí, es muy importante eso que tú estás diciendo, es hacer conciencia y fíjate que son una cantidad de variables y aquí es donde yo quería traer el introyecto y es porque hay un introyecto que nosotros tenemos en Occidente y es hacer las cosas bien. Entonces creemos que la toma de decisiones tiene que ser la correcta. Y pues no siempre va a ser la correcta. Algún día no le va a pegar al perro y asumir y a la responsabilidad no es a que salga bien siempre, sino a poder responder incluso cuando no sale bien. ¿Sí? Porque algo que yo me he encontrado, que es donde vienen los puentes con la espiritualidad ignaciana, es que nosotros nos gastamos mucho tiempo queriendo que nuestras decisiones sean buenas, casi perfectas. Y fíjate que la Gestalt integra también lo instintual, lo corporal, la sensación, la emoción y el mundo de las ideas, pero no tanto las ideas como la mente. Y ese es otro legado del budismo. Una cosa es la mente y otra cosa son las ideas. El problema es que a nosotros nos rigen las ideas porque la mente no identifica que son ideas que no soy yo. Yo no soy mis emociones. Yo no soy mis pensamientos. Yo soy quien piensa, yo soy quien siente y yo soy quien decide con eso que aparece aquí y ahora.
Uy, esa frase me encantó. Bueno, amigo, para cerrar tantas cosas por decir, pero para cerrar, quienes vean esta charla, hablaste y abordaste muchas aristas que de pronto pueden verse dentro de la terapia Gestalt. Pero si hay algo básico, digamos, que para ti sea esencial llevarse de esta propuesta que hace la Gestalt, no solo como enfoque terapéutico, sino como filosofía de vida, sino como manera de vivir, ¿qué quisieras que se llevara alguien que escucha esto?
Sí, yo me quedo con algo que dije desde el comienzo y es lo que Claudio llama la actitud gestáltica. Eso es lo fundamental, que es lo que nosotros buscamos acompañar a las personas a que desarrollen e integren en su vida y es presencia, estar aquí y ahora, conciencia, o sea que la energía que yo tengo está enfocada en prestar atención, en prestar atención. Esa es la conciencia y la responsabilidad. Que yo me pueda ser responsable de mí mismo, ¿sí? Y quisiera rematar con algo porque el tema del bienestar a mí también me gusta mucho. Y es porque fíjate que a nosotros ahora nos están vendiendo ideas estereotipadas de bienestar. Y yo tengo una gran pelea con los libros que venden las ideas de bienestar, ¿sí? Entonces está el libro de tienes que levantarte a las 5 de la mañana. No. Si a mí, como ser particular, levantarme a las 5 de la mañana me da mucha flojera, no tengo por qué convertir el libro en un introyecto.
Claro, en otro mandato.
Podemos comprar el libro e inspirarnos en el libro para descubrir en mí qué es lo que sirve. Pero si yo estoy siguiendo borregamente, como digo yo, los mandatos de las 7 leyes del éxito, las 4. Obvio, es paradójico que después de decir los tres pilares de la Gestalt, yo diga, pero pilas. Pero sí, la cosa es como digerirlo, que es lo otro para que no se convierta en un introyecto, y es digerirlo y adaptarlo a mí, a lo que a mí me sirve.
Qué bonito, eso es el tailor-made, ¿no? Es como lo que a mí me sirve, hecho a la medida de mis necesidades, de mis posibilidades, de mi ser. Fíjate que eso también está muy en el budismo, ¿no? Como que no me creas a mí, pruébalo. Sí,
Eso, es
esto es
que,
lo que esto es lo que te comparto, pruébalo. Fíjate a ver si te suena.
claro, fíjate que en consulta yo lo hago y es poderle decir a la persona, mira, a mí lo que me funciona es esto, a mí lo que me pasó fue esto, ¿cómo te suena a ti? Y tener la tranquilidad, que es lo que más le cuesta a los terapeutas, que el paciente diga, uy, ¿sabe que a mí no me suena? Vale, perfecto. La cosa es que te suene a ti como te tiene que sonar a ti y no porque yo lo diga. No soy una persona poderosa, yo no tengo pretensiones de mago, yo no quiero el poder, yo no quiero ser tu maestro, tu gurú. No, yo lo que quiero es que nos contagiemos de humanidad para ser felices en el fondo. Yo creo que la búsqueda de la Gestalt es esa, la felicidad. La felicidad no entendida como el yipi, no. La felicidad entendida como esta paz profunda interna que nos ayuda todos los días a tomar decisiones de manera sincrónica con nosotros y con el medio donde estamos para que podamos ser felices y apoyar a los demás a que lo sean. Sonó re hippie, pero para mí eso es.
Amén. Ajo.
Ajo y amén.
Amigo, qué placer escucharte. Siempre aprendo mucho de ti. Si bien han sido muchos años de estar trasegando este camino, yo misma cuando te escucho vuelvo y digo, wow, me provoca volver a leer textos, me provoca volver a aprender de la Gestalt, que igual tiene tantos autores, pero sobre todo en esto que tú la condensas, para esto no necesitamos un autor, necesitamos la voluntad de hacerlo. Y a veces sí, ¿por qué no? Porque también nosotros los terapeutas necesitamos a otros para acompañarnos en este camino de reconectar con esa presencia, con esa conciencia y con esa capacidad para hacernos responsables. Y qué bonito que podamos también saber que así como la homeostasis y como el equilibrio no es una cosa estática, pues nosotros también, porque yo creo que es importante que la gente comprenda que un terapeuta es un ser humano ante todo, que también está buscando esa equilibración, dijiste, esa equilibración, y que también necesita de otros, y que también está en ese proceso de encontrar esos tres principios de la Gestalt en su cotidiano, cada día, otra vez.
Pues fíjate que con esto que estás diciendo, yo a los pacientes los nombro como compañeros de camino. Y pasó una cosa muy curiosa alguna vez. Claro, pues uno tiene posturas, voces y demás. Alguna paciente me dice, ay, qué chévere ser como tú, que lo tienes todo claro. Y yo le decía, no, no, mira, no, esa es tu imagen idealizada, porque obviamente el paciente necesita tener una imagen idealizada que poco a poco se va rompiendo, para que puedan ver la humanidad de nosotros. Pero para mí hay un principio fundamental y es que yo también aprendo mucho con mis pacientes, ¿sí?
Totalmente.
La gente suele creer que uno solo puede atender lo que tiene resuelto y la madre de pronto aparece el paciente que viene a consultar porque tiene problemas con su pareja y uno ese día se agarró con la novia y de pronto lo que la persona descubre en mí hace tun, uff. Yo no lo había visto, tú sí lo viste. Entonces eso de la humanidad me parece que es fundamental y que nosotros como terapeutas seamos lo suficientemente humildes para saber que no depende de nosotros, depende de lo que construimos en el encuentro con el paciente. Es que es en el encuentro donde se hallan los caminos. No soy yo, no es el otro, es en el encuentro de los dos que hallamos cada uno, porque los dos hallamos caminos nuevos. Por eso el trabajo para nosotros es, o por lo menos para mí, es tan enriquecedor, porque después de 6 horas de estar escuchando historias, yo me llevo muchísimo también.
Adhiero. Amigo, gracias por hacer parte de Bumi, gracias por hacer parte de mi vida, de mi práctica terapéutica. Te agradezco el tiempo que te tomaste para regalarnos esta charla. Agradezco a Felipe también por cedernos su tiempo. Y,
Qué gracias, don Felipe.
y a los que nos escuchan, les damos las gracias también por llegar hasta el final de esta charla y dejarse contagiar de este espíritu que trae Bumi, que es compartir caminos para inspirar a que ustedes encuentren sus propios caminos. Es la única pretensión de Bumi, es compartir, y muy desde la Gestalt, es para ver qué les suena, lo que a cada quien le suene. Así es que, una vez más, gracias, querido Edgar Enrique, y una vez más, gracias a todos los que nos siguen y nos escuchan en Bumi. Un abrazo.
Un abrazo,
Y
chao.
feliz día. Chao, chao.